Bien, buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta segunda clase del curso de liturgia. Bienvenidos también a todos los hermanos que nos ven por medio de las redes. Es para mí, pues, un gusto compartir nuevamente esta experiencia tan rica y tan nueva como es la liturgia. Vamos a desarrollar este día el curso en tres momentos, ¿verdad? El primer momento vamos a ver lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Para refrescar un poco lo que vimos el mes pasado, porque precisamente hace un mes que nos vimos, ¿no? La segunda parte será ver la parte de la fe, ¿verdad? Hablábamos la clase pasada que la liturgia comienza con el creer, ¿verdad? Y la tercera parte la vamos a desarrollar en cuanto a la parte celebrativa de la liturgia, ¿verdad? Espero, pues, entonces que nos sirva este curso, ¿verdad? De mucho para nuestra vida cristiana. Comencemos entonces, ¿verdad?, con recordar un poco la definición de liturgia, ¿verdad? Y decíamos que liturgia, pues, es el modo como la iglesia en su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? A ver, Cristo, ¿verdad? Entonces, es el modo como la iglesia en su cabeza y en su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? Nosotros, ¿verdad? Su cuerpo místico o miembros puede ponerse en contacto y en comunicación con Dios a través de gestos, palabras, ritos, acciones, para poder participar de la maravillosa gracia de Dios, santificarnos y entrar en esa vida íntima con Dios. Eso decíamos, pues, la clase pasada, ¿no? Cuando comenzábamos a ver qué era liturgia. Y decíamos que, de una forma más sencilla, pero no menos profunda, es el conjunto de signos y símbolos con los que la iglesia rinde culto a Dios y se santifica. Si nos damos cuenta, esa definición nos lleva a pensar en lo que hablábamos la otra vez de una doble misión. ¿Se acuerdan de la doble misión que tiene la liturgia? A ver, los hermanos, ¿se acuerdan de la doble misión? De la doble dimensión, perdón. Bueno, para refrescarles un poquito. Muy bien, la doble dimensión es dimensión ascendente y dimensión descendente, les decía, ¿se acuerdan? ¿Verdad? La dimensión ascendente, que es la manera en la que el hombre glorifica a Dios a través de los sacramentos. Y la dimensión descendente es la gracia que Dios comunica a los hombres, ¿verdad? A través de los sacramentos, ¿verdad? Entonces, la flechita roja que miramos en medio es la manera en la que se da esa gracia, esa dimensión ascendente y descendente, mediante los sacramentos de la iglesia, ¿verdad? Muy bien, entonces, por lo que decíamos la clase pasada, es que entonces la liturgia no es únicamente un conjunto de signos, gestos y símbolos. ¿Se acuerdan que ustedes tenían la concepción de que cuando hablábamos de liturgia, que liturgia eran como los lectores nada más en la iglesia, ¿no? Que era la manera de leer. Pues no, tampoco son signos. Algún hermano dijo, la liturgia son ritos. No, ¿verdad? No solo son ritos, no es un conjunto de signos, no solo son gestos, no solo son símbolos, sino la liturgia es la acción, y esto quiero que nos lo grabemos en la mente y en el corazón, ¿verdad? La liturgia es la acción por la cual el cristiano cree, celebra y vive. A ver, repitámoslo nosotros. La liturgia es la acción por la cual el cristiano cree, celebra y vive, ¿verdad? Esas tres partes son muy importantes, porque hemos visto la liturgia únicamente como lo que se hace en la misa o lo que se hace en el bautismo, ¿verdad? Esa es una liturgia sacramental, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver cómo se define, ¿no? Pero la liturgia primero se cree, la liturgia se celebra y la liturgia se vive, ¿verdad? Bueno, hasta ahí lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Hoy veamos un poco lo que yo les dejé como tarea, ¿verdad? La tarea. ¿Quiénes hicieron la tarea que yo les pedí? ¿Se acuerdan de lo que yo les pedí? Era ir al catecismo de la Iglesia Católica y también ir a la Constitución Dogmática Sacrosantum Concilium, ¿verdad? A ver, ¿quién leyó de ustedes los que estamos acá los numerales del catecismo de la Iglesia Católica? A ver, los hermanos que están allá, que nos ven por las redes, ¿quiénes leyeron los numerales del catecismo de la Iglesia? A ver, algo que le pareciera importante a usted del catecismo.
Buenos días, padre.
Buenos días.
Pues yo leí el 1066 y tengo, bueno, hice una pregunta. ¿Por qué San Pablo llama la economía del misterio al plan del misterio de Cristo?
Sí, la economía del misterio nos habla San Pablo sobre ese misterio de redención que Dios se ha trazado desde el inicio de la creación del mundo para salvarnos. Y cómo en Jesucristo su Hijo, que es la plenitud de los tiempos, nos da esa salvación a través de los sacramentos, por ejemplo, ¿verdad? En donde Cristo es la fuente principal de la salvación, ¿verdad? Por eso le llama la economía, porque el misterio de Cristo es lo que a nosotros nos salva, ¿verdad? Es lo que a nosotros nos empuja también y nos debería de invitar a dar testimonio, ¿no? Porque Cristo se debe de hacer presente en cada uno de nosotros. Bien, no sé si algunos hermanos que nos están viendo leyeron el catecismo de la Iglesia Católica. No. Qué pena, ¿verdad? Qué lástima, porque así es como vamos nosotros aprendiendo un poco más.
Cuando se inician los puntos del catecismo de la Iglesia, entonces están los títulos y los subtítulos. Cuando ya nos adentrábamos a ver del 66 al 83, porque eran todos esos, el inicio dice la liturgia obra de la Santísima Trinidad, y en el numeral 1 dice el Padre, fuente y fin de toda la liturgia. Ajá. Esos son específicos para nosotros comprender.
Exacto.
Liturgia.
Exacto. Por eso el catecismo nos va a hablar de capítulo, nos va a hablar el capítulo, ¿verdad? La economía en la salvación, ¿verdad? Y nos va a hablar, por ejemplo, de algunos artículos o puntos. Por ejemplo, usted me decía la Santísima Trinidad como creadora de la liturgia, ¿no? Porque siempre interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también la liturgia, el catecismo de la Iglesia Católica nos quiere hablar también de cada misión o función, mejor, cada misión que tiene cada persona de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, el Padre, ¿verdad? El Padre es el que crea, ¿no? El Padre es la fuente. Por eso el Padre envía al Hijo por la acción del Espíritu Santo. Por ejemplo, en la Eucaristía decimos que la Eucaristía es la acción de gracias al Padre por el Hijo en la acción del Espíritu Santo. Es decir, cada uno tiene como su misión, ¿no? Por eso es que el catecismo nos va a ir hablando de la participación del Padre en la liturgia, de la participación del Hijo y de la participación del Espíritu Santo, ¿no? Para decirnos, cada uno tiene su misión. Y tiene su importancia. ¿Para qué? Para que después nosotros entendamos el porqué de los ritos o de los gestos o de las posturas, por ejemplo, en la misa. Entonces, es para eso, para que nosotros vayamos entendiendo, ¿verdad?, cómo Dios se va haciendo presente en nuestra vida a través de la Sagrada Liturgia, ¿no? Bien, miremos pues un poco los numerales. Yo pues no solo les puse tarea, sino también yo me puse tarea de leer también yo los numerales, ¿verdad? Y así refrescar un poco lo que veía en el seminario cuando era seminarista, hace como 12 años, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me llamó la atención el numeral 1069, que dice, es una parte, dice, por la liturgia, Cristo Redentor y sumo sacerdote continúa en su iglesia. Con ella y por ella, la obra de nuestra redención. El fin principal de la liturgia, queridos hermanos, es nuestra redención. ¿Ya? Elevamos nuestra oración al Padre, ¿verdad? En acción de gracias, en petición, en perdón. ¿Para qué? Para recibir también nosotros nuestra redención. Por ejemplo, Cristo es la fuente principal de todos los sacramentos. De manera especial, se hace presente en la Sagrada Eucaristía porque se hace sacramento, ¿verdad? Se hace comida y se hace bebida de salvación para todos nosotros, ¿ya? Pero Cristo se encuentra presente en cada sacramento para ser Él nuestro Redentor, por la acción del Espíritu Santo y glorificación del Padre. El numeral 1071, la liturgia, obra de Cristo, es una acción de su iglesia, signo de la comunión entre Dios y los hombres, ¿verdad? Por eso hay un libro muy bonito que se llama La Cena del Cordero, que dice, por ejemplo, en la liturgia de la Eucaristía se abre el cielo, ¿verdad? Y los ángeles de Dios bajan a la tierra para unirse cielo y tierra para glorificar al Padre en la persona del Hijo por la acción del Espíritu Santo. La liturgia es obra de Cristo, es la acción de gracias del Hijo al Padre por medio del Espíritu Santo para nuestra redención. Por eso es que es una acción, porque tiene movimiento, ¿ya? Es elevar el corazón humano a la presencia del Padre por el Hijo en la acción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haya una comunión entre Dios y los hombres. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Ya? Por ejemplo, en la Eucaristía nos unimos al Padre por la comunión con el Hijo. Y el Hijo se ha hecho presente en la Eucaristía por la gracia del Espíritu Santo. ¿Ven cómo la Santísima Trinidad siempre actúa junta, ¿verdad? Aunque tiene una dimensión cada persona, ¿no? Que tiene una misión cada persona, perdón, cada persona divina. El numeral 1072, por ejemplo, dice algo muy bonito. La liturgia, miren, la liturgia debe ser precedida por la evangelización, por la fe y por la conversión. Volvemos a esta parte. La liturgia comienza con el creer, ¿ya? Qué triste cuando una persona, por ejemplo, va a la Eucaristía o va a un sacramento solo como, y lo mira solo como algo social. No sé, tal vez ustedes incluso son padrinos de algunos que dicen, bueno, voy al bautismo porque así lo hizo mi mamá o porque así lo hizo mi papá, a veces por costumbre, a veces por fiesta, ¿verdad? Incluso algunos se casan así, ¿verdad? O algunos van a la misa y pues no respetan nada y después quieren comulgar o van a la misa y salen igual. Porque falta esta parte litúrgica, el creer. Por eso es que la liturgia va precedida de la evangelización, de la fe y de la conversión. Por eso es importante esto que estamos haciendo en la diócesis de Escuintla, nuestra formación, queridos hermanos. Pregúntense ustedes mismos, ¿cómo vamos a veces a misa nosotros? ¿Verdad? nosotros mismos que somos a veces católicos, no sabíamos qué es la liturgia, ¿verdad? Pensábamos que la liturgia solo es lo que hacemos en la misa y ya se acabó. Pues no, ¿verdad? La liturgia va precedida de la evangelización. ¿Estoy yo evangelizado? ¿Tengo yo verdadera fe? ¿Voy yo a misa con ganas de convertirme, por ejemplo? ¿Verdad? Eso va precedido. Algunos dicen, no, voy a misa y después me convierto. No, la conversión es primero, ¿ya? La liturgia también tiene esa parte. ¿Por qué voy yo a misa, por ejemplo, los domingos, que mañana vamos a ir a misa? ¿Voy yo convertido? ¿Voy yo, no en el sentido malo de la palabra, voy yo con fe, o voy yo creído, ¿verdad? ¿Voy yo como creyendo en lo que voy a participar? ¿Verdad? Por eso, porque debe ser precedida la liturgia por la evangelización, por la fe, por la conversión. Por ejemplo, qué le dice usted a su esposo, a la esposa, para que lo acompañe a la misa, a los hijos, ¿verdad? ¿Cómo percibimos la vida celebrativa, ¿verdad? Si partimos de la fe, vamos a celebrar bien. Si no tenemos fe, la celebración no va a estar bien, ¿verdad? Eso incluso para nosotros los sacerdotes, ¿verdad? ¿Verdad? Veamos pues, vimos un poco el catecismo, ahora veamos un poco la Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia. Esta constitución es muy bonita y es muy importante, porque esta constitución fue creada en el Concilio Vaticano II, que se desarrolló en la Iglesia en el año 60-64 más o menos, ¿no? Imagínense cuántos años tienen. Esta constitución marca un punto importante en la historia de la Iglesia. ¿Por qué marca un punto importante de la historia de la Iglesia? Porque marca una concepción litúrgica diferente a la que hoy tenemos. Marca una concepción litúrgica más celebrativa, más viva, más representativa, porque la liturgia no la hace el sacerdote, la liturgia la hace Dios con esa disposición que el sacerdote y el pueblo tienen de celebrar los sacramentos, de dar gracias a Dios, de santificarnos por Dios. Veamos un poco, yo tomé estos cuatro numerales de la Sacrosanctum Concilium. Sería bonito que nosotros nos metiéramos a esto. A veces nosotros mismos desconocemos lo que es nuestra fe. Por eso es que a veces no la valoramos. Acuérdense que no se puede valorar lo que no se conoce, ¿ya? Y no se puede amar lo que no se valora, ¿verdad? Entonces, Sacrosanctum Concilium, Constitución Dogmática sobre la Sagrada Liturgia, del Vaticano II. En el numeral primero dice, el fin de esta constitución, ¿qué es? Proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. Ah, marca un punto importante. Habrá una reforma, una nueva manera de entender. Una manera de entender que del 60 hacia atrás se concebía una liturgia en donde el sacerdote, por ejemplo, en la Eucaristía, él celebraba y los demás escuchaban. No sé si ustedes, por ejemplo, podrán escuchar algunas abuelitas que tienen 70, 80 años, que dicen todavía, vamos a escuchar misa. Porque antes, por ejemplo, la misa era en latín. Nosotros le llamamos de espaldas al pueblo, pero la manera de decir es frente a Dios. Los altares estaban pegados, ¿verdad? Y el sacerdote hablaba, decía la misa, por ejemplo, en latín, ¿verdad? Por eso habla la Constitución Dogmática de una reforma. y de un fomento. Pasamos de una liturgia en donde donde solo el sacerdote la celebraba y los demás eran simples oyentes o escuchadores, a una liturgia participativa, a una liturgia celebrativa, en donde no solo el sacerdote celebra, sino todos nosotros celebramos, nos unimos en comunión con Dios por la obra redentora de Cristo. El numeral 2 decía, por la liturgia se ejerce entonces la obra de nuestra redención, lo que decíamos en el catecismo de la Iglesia Católica. Se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la misa. A ver, ¿por qué creen ustedes que la obra de la redención se ejerce sobre todo en la Eucaristía? ¿Por qué? Se ejerce la obra de nuestra redención en la Eucaristía porque Cristo mismo se hace presente en ella. Cristo mismo se hace presente en la iglesia, se hace presente en la Eucaristía. Cristo mismo es el sacramento en la Eucaristía. Por eso nos da su cuerpo y por eso nos da su sangre. Por eso la Eucaristía es el sacramento principal de nuestra vida. Es el principio, es la fuente y es el culmen de nuestra vida. Para poder vivir de manera adecuada la liturgia y expresarla en su mayor plenitud o en su mayor expresión, la Iglesia en la Sacrosantum Concilium, en el numeral 3, nos dice que habrán normas prácticas en el orden al fomento y a la reforma litúrgica. De ahí surgirán, pues, las normas litúrgicas, los ritos en la Iglesia. La vez pasada, un hermano nuestro preguntaba, ¿por qué normas? Precisamente para encauzarnos a los fieles a esa verdadera acción que nos permita glorificar a Dios y alcanzar a nosotros nuestra salvación. Por eso es importantísimo que nos aprendamos la doble dimensión de la liturgia. ¿Ya? El numeral 10 decía, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la misma iglesia, vamos a darnos cuenta, que es el sacramento de salvación para todos nosotros. Al mismo tiempo, es la fuente de donde emana toda su fuerza. ¿Verdad? Precisamente, es la fuente porque por medio de la iglesia, el Señor se hace presente en nuestra vida. Por medio de la iglesia, se nos permite alabar, adorar y bendecir a Dios a través de una sincera conversión, ¿verdad? Para una verdadera celebración de la fe, de la vida. No sé si vamos entendiendo un poco sobre lo que estamos hablando. ¿Sí o no? ¿Más o menos? ¿Verdad? ¿Alguna duda? Bueno, ya hemos visto entonces los dos aspectos, ¿verdad? Recordando lo de la clase pasada y ahora viendo un poco el catecismo de la iglesia y la Sacrosantum Concilium. Bien, también decíamos la clase pasada. Vamos a ver la parte celebrativa de la liturgia, los sacramentos en la vida de la iglesia, ¿verdad? Bien, decíamos la clase pasada, los sacramentos son signos sensibles y eficaces, por los cuales alcanzamos la vida íntima con Dios, ¿verdad? Es decir, la liturgia, en la liturgia se cree, se celebra y se vive. Se cree porque tiene que haber en nosotros una evangelización. Tiene que haber en nosotros fe y una sincera conversión. La parte celebrativa de la liturgia, para poder creer, para poder vivir la parte celebrativa, debemos de creer. Debemos de creer. La parte celebrativa de la liturgia consiste en los sacramentos. Porque los sacramentos quieren ser esa fuente donde la iglesia se vivifica. Por eso es que son signos sensibles, es decir, que se pueden ver, que se pueden palpar. Signos sensibles y eficaces. Eficaces porque por medio de ellos recibimos la gracia. No son ineficaces. Recibimos la gracia. Padre, pero ¿por qué entonces si son eficaces? ¿Por qué a veces no nos convertimos? Porque dice San Pablo, a veces la gracia llega a sacos rotos. ¿Y cuándo llega la gracia a sacos rotos? Cuando no hay una sincera conversión, cuando no hay una sincera fe. Entonces, los sacramentos son signos sensibles y eficaces para alcanzar una vida íntima con Dios. Como San Pablo que dice, Cristo en mí y yo en él, ¿verdad? Por lo tanto, no los podemos concebir como ritos mágicos. Por ejemplo, algunos a veces decimos en la casa, está enfermo el niño, hay que bautizarlo, ¿verdad? Para que se cure, ¿verdad? No, el sacramento del bautismo no es para que se cure, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. O a veces tenemos eso, ¿no? Que son ritos mágicos, ¿verdad? Tampoco son acciones programadas como la máquina de monedas, ¿verdad? En donde nosotros echamos una monedita y empezamos a jugar a ver si ganamos, ¿no? No son acciones programadas, ¿verdad? No son eventos sociales, pues, ¿ya? Ajá, ¿verdad? Por ejemplo, lo de la prosperidad, ¿verdad? Que si haces esto, Dios te va a bendecir, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Hay muchos que veamos así los sacramentos, ¿verdad? Y cuando vemos que atravesamos por un problema, dicen, ¡ay, no, que para eso era! No, el sacramento no es una acción programada, no es para yo alcanzar algo material, ¿verdad? Ni son costumbres, ni se deben dar por costumbres para cumplir o para evitar males o castigos, ¿verdad? Como al niño cuando nomás nace y le ponen la pulserita de frijol o no sé qué es, de frijoles rojos, ¿no? Para que no le dé mal de ojo. A veces podemos pensar, ay, que si no se lo ponemos o si no lo bautizamos o si no lo llevamos a la iglesia, algo le puede pasar, ¿verdad? O porque la abuelita así me educó a mí, así voy a educar yo a mis hijos. No, tenemos que saber por qué. ¿Por qué el sacramento? ¿Verdad? Como a mí me dijo una señora una vez en alguna parroquia en la que yo he estado, ¿verdad? Me dijo, padre, mire, ¿y será que me puede bautizar a mi hijo? Pero, ¿y los padrinos? No, es que los padrinos vienen mañana de Estados Unidos, pero yo quiero que ellos los bauticen. Pero y las charlas, mira, pero es que el padrino tiene que estar con el niño, le digo, tiene que ayudarlo porque él es luz. Mire, padre, lo importante, a mí lo me interesa que él sea el padrino y la madrina para que le manden dólares, ¿verdad? O sea, a veces es por interés, ¿no? Por ver qué saco, ¿no? Y no es esa la función, ¿verdad? O sea, no se dan ni por costumbre, ni por cumplirse para evitar males, ni castigos. Tampoco el sacramento es algo que está al margen de la vida. Ah, sí, yo me bauticé hace 30, 40 años, pero nunca fui a la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver que los sacramentos tienen dos partes, ¿verdad? La primera, la vida íntima con Dios, y la segunda, la relación con la iglesia, el compromiso que se adquiere en la iglesia, ¿verdad? No están entonces al margen de la vida o de la historia de la comunidad, ¿verdad? No están al margen de la vida ni al margen de la historia de la comunidad. Los sacramentos son precisamente para una vida íntima con Dios y una relación con los hermanos. Por ejemplo, el bautismo nos hace hijos e hijas de Dios, miembros de la iglesia. Alguna persona me dijo, mira padre, yo tengo 30, 40 años de no ir a la iglesia, pero yo tengo derecho porque soy bautizado. Ah, claro, tiene derechos, pero también tiene obligaciones, ¿verdad? También tiene obligaciones. A veces se nos olvida esa parte. Nos recordamos de nuestros derechos, pero nos olvidamos de nuestras obligaciones, ¿verdad? Entonces, no está al margen de la vida, ni al margen de la historia de la comunidad. El sacramento tiene que penetrar en nuestra vida de tal manera que Cristo se vea en nosotros a través del testimonio y a través del compromiso en la iglesia. Tampoco se reduce a algo personal o privado. Algunos sacerdotes aquí tenemos la culpa. Porque alguna familia, como son nuestros amigos, decimos, mira padre, mire padre, yo quiero celebrar el bautismo de mi hijo o mi hija, pero en la casa. ¿Verdad? Y ahí vamos algunos sacerdotes a celebrar. Error. El bautismo y los sacramentos en la iglesia son en la iglesia y para la iglesia. Algunos casos, por ejemplo, el hermano fulanito y fulanita están en cama, pero no se han casado y se quieren casar. Entonces va el padre y es un sacramento que sin la Eucaristía, solo el rito del matrimonio, se puede dar en la casa, ¿ya? Pero porque hay una razón, ¿ya? Pero por ejemplo, el hermano tal o la hermana tal quieren bautizar a su hijo en la casa porque no quieren juntarse con los demás. Ese sacramento ya adquiere, pierde su sentido, porque los sacramentos son para la vida de la iglesia, ¿ya? La santificación nuestra en relación con la iglesia. Bien, miremos entonces, los sacramentos, hermanos y hermanas, tienen que ver directamente con la vida de Jesús. Con Jesús y con esa vida divina que Él nos ofrece. ¿Verdad? Como al buen ladrón, ¿verdad? El que le dijo, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el sacramento Jesús nos da esa vida. Nos dice, yo te aseguro que hoy estás conmigo en el paraíso. ¿Verdad? Estás conmigo participando de esa vida. Por eso es que debemos de ver nosotros la parte del creer. ¿Cómo me dispongo yo a celebrar la liturgia del tal sacramento, por ejemplo? ¿Verdad? Nos ofrece también la vida divina, nos ofrece la vida divina con la comunidad eclesial, con nuestra vida y en la historia. Miren, el sacramento se hace parte de nuestra vida. Se adhiere a nosotros de tal manera que el sacramento no es uno y mi vida es otra, sino el sacramento debe ser uno conmigo. De manera que donde yo esté y donde yo ande, también el sacramento, esa gracia del sacramento, ande conmigo. ¿Ya? Esa vida divina que Dios me ha dado, ande conmigo y no me permita hacer lo que me puede quitar esa vida. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, los sacramentos, hermanos, son un don de Dios. Son un regalo. Ninguno de los que estamos aquí lo merece. Son un regalo. Ni los santos. Porque son un regalo de Dios. Nosotros no nos merecemos el sacramento por lo que hacemos, sino es el regalo que Dios nos da. Es esa dimensión, ¿verdad? Esa segunda dimensión, esa dimensión ascendente. Yo glorifico a Dios y Dios me regala un sacramento por el cual me hace más uno con Él, ¿ya? Por medio del sacramento nos casamos con Dios, ¿verdad? Por eso es que todo sacramento, como es un don de Dios, también exige una respuesta y un compromiso, ¿verdad? Como el hombre araña, ¿se acuerdan quiénes vieron la película del hombre araña? cuando el hombre araña no quería ese dote que tenía, ¿no? De poder salvar. Y el abuelo le dice, mira, un gran don requiere un gran compromiso. ¿Ya? Lo mismo el sacramento. Un don requiere un sacrificio. Requiere una misión. Requiere un compromiso. ¿Ya? Yo recibí el sacramento del bautismo. Como bautismo estoy llamado a hacer esto. ¿Ya? Miren, el hombre araña no quería y después dijo, ah, sí. Y entonces empezó a usar su don para ayudar a los demás. ¿Ya? Póngale, ¿verdad? Un gran don requiere un gran compromiso. ¿Ya? La pregunta es, nosotros hemos recibido ya varios dones. Bautismo, confesión, eucaristía, confirmación, algunos matrimonios y otros orden sacerdotal. La pregunta es, recibimos ese don, ese regalo, pero también nosotros hemos adquirido el compromiso. Sigamos. Entonces, el nombre sacramento, ¿verdad? Viene de sacrum, ¿verdad? Sacrum, que indica una relación con lo divino, o sea, algo sagrado. Yo me hago sagrado. Dios me hace sagrado a mí por medio del sacramento. Designa el medio o instrumento mediante el cual se hace algo. O sea, yo soy un sacramento. Yo soy algo sagrado por medio del sacramento. Porque Dios me hizo sagrado, por ejemplo, por medio del bautismo. Dios hizo sagrado el matrimonio. Dios nos hizo sagrada a la pareja por medio del matrimonio. Dios hace sagrado al enfermo por medio de la unción de los enfermos. Dios nos vuelve sagrados por medio de la reconciliación, por ejemplo. ¿Ya? Es aquello el cual, mediante el cual algo o alguien se hace sagrado. ¿Verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica dice, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. O sea, Dios, por medio de los sacramentos, nos ofrece una vida con Él, una vida con Dios. Bien. Decimos que son signos sensibles y eficaces. Signos sensibles porque los captamos con nuestros sentidos. Eficaces porque son algo sobrenatural que se hace posible, que hace posible que la gracia se produzca. Es decir, lo sensible es por lo que nosotros presentamos, por ejemplo en el bautismo, el agua. Pero la eficacia es lo que nosotros recibimos de Dios, ¿verdad? La gracia, ¿verdad? El ser hijos. Los sacramentos, pues, son siete, ¿no? Sí se saben los sacramentos. Vamos a ver cuáles son. Bautismo, confirmación, eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Vamos a ver un poco cada uno, el significado de cada uno. Lastimosamente no se ve bien la diapositiva, al menos acá entre nosotros. El bautismo, por ejemplo, ¿qué hace el bautismo? Nos da una nueva vida. Nos da la nueva vida de los hijos de Dios en Cristo, ¿verdad? Somos en el bautismo, somos sepultados con Cristo y resucitados con Él a una nueva vida, a la vida de los hijos de Dios. Ese es el significado. ¿Y cuál es el compromiso que adquirimos con el bautismo? ¿Verdad? Ser miembros de la Iglesia. La confirmación es la inserción en el misterio de Cristo por el don del Espíritu Santo. ¿verdad? Este, el bautismo y el Espíritu Santo es algo maravilloso, porque imprimen un sello, un carácter en nuestra vida. Un sello que no va a ser borrado ni con ácido que usted se eche en la cabeza después. Es un sello en donde nosotros, por medio del bautismo y la confirmación, decimos, somos propiedad de Dios. Le pertenecemos a Dios. ¿Ya? La Eucaristía, participación del cuerpo y sangre de Cristo, alimento y fuente de vida. Es nuestro alimento, ¿verdad? Así como necesitamos de alimentarnos físicamente, necesitamos también alimentarnos espiritualmente. Y Cristo lo sabe. Por eso es que se hace presente Él mismo en la Eucaristía y Él mismo se nos da como alimento. Reconciliación. El signo de la reconciliación es el perdón de los pecados por la muerte y la resurrección de Jesús. Se nos perdonan los pecados. Unción de los enfermos. Es la participación en el sufrimiento de Cristo y en su fuerza redentora, ¿verdad? A mí me da risa porque algunos hermanos piensan que el sacramento de la unción de los enfermos es para cuando uno se va a morir, ¿verdad? No, no, el sacramento de la unción de los enfermos no es para morirse. No, el sacramento de la unción de los enfermos es para vitalizarse, para fortalecerse. Claro está que cuando ya una persona pues ha llegado su tiempo de partir de este mundo a la presencia del Padre, pues el sacramento de la reconciliación, de la unción de los enfermos, lo que hace es servirle de viático, es decir, de puente. ¿Para qué? Para entrar a la vida con Dios. También miramos el orden sacerdotal, es la continuación de la misión de Cristo como pastor, ¿verdad? Y el matrimonio, la expresión del amor de Cristo y su iglesia. Veamos un poco entonces, ¿verdad? Son signos eficaces porque en ellos actúa directamente Cristo. Produce tres efectos. ¿Cuáles son los efectos que producen los sacramentos en su eficacia? Producen primero la gracia santificante. ¿Cuál es la gracia santificante? La gracia que proviene del mismo sacramento. El sacramento nos hace borrar el pecado. Borrar el pecado. También recibimos por ellos la gracia santificante, lo que viene de Dios, perdón. Borra el pecado. La gracia sacramental que nos ayuda a cumplir con nuestros deberes o compromisos como cristianos en la iglesia. Bueno, decíamos entonces que los sacramentos tienen dos elementos, la materia y la forma. La materia es la parte material del bautismo, por ejemplo, el agua en el bautismo, pan y vino en la Eucaristía, ¿verdad? Y la forma son las palabras que se pronuncian en el sacramento. Es decir, materia y forma se unen para poder llevar a cabo la acción sacramental. Por ejemplo, en el bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa sería la forma, ¿ya? La materia sería el agua. Bien, ¿quiénes son los ministros de los sacramentos? El ministro y el sujeto del sacramento es aquel que en nombre de Jesucristo y habiendo recibido el poder de Dios administra el sacramento. Miremos un poco. En el bautismo. Está un poco lento. En el bautismo, entonces, el ministro del bautismo y en el matrimonio son el obispo, el presbítero o el diácono. En caso de necesidad, estos dos sacramentos pueden ser administrados por un laico, ¿verdad? el signo de la reconciliación, la Eucaristía y la unción de los enfermos, solo pueden ser ministros del sacramento el obispo y el presbítero. En la confirmación, el ministro del sacramento por excelencia es el obispo, o bien un presbítero delegado por el obispo. Bien, en la vigilia pascual, todo sacerdote dentro de la vigilia pascual, todo presbítero, puede administrar el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. La confirmación la puede, viene una delegación, se le delega al presbítero en la vigilia pascual por lo que se celebra en ese momento, ¿verdad? El obispo puede entonces delegar a todos los sacerdotes presbíteros para que puedan administrar el sacramento de la confirmación el día de la vigilia pascual. El orden sacerdotal, el único ministro del sacramento es el obispo. Ningún presbítero, ninguna persona que no sea el obispo puede dar o conferir el orden sacerdotal. Veamos, ya casi estamos terminando, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican los sacramentos? Los sacramentos se clasifican en tres: sacramento de iniciación cristiana, sacramento de curación y sacramento de servicio a la comunidad. Sacramentos de iniciación cristiana son bautismo, confirmación y Eucaristía. Sacramentos de curación son la penitencia o confesión y la unción de los enfermos. Los sacramentos de servicio a la comunidad son matrimonio y orden sacerdotal. Miren cómo estos sacramentos, al verlos así, nos unen a la vida con Dios, pero también a la comunidad. Sobre todo el matrimonio y el orden sacerdotal. Son sacramentos de servicio, ¿ya? Pero los siete nos unen de manera especial a la Iglesia. Algunas referencias bíblicas de los sacramentos, eso lo vamos a pasar pues rápidamente, ¿verdad? En el bautismo, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos ahí el Evangelio de Mateo 28, 19. En el sacramento de la confirmación, Hechos 8, 14, 17. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eucaristía, Mateo 26, 26, 28. Tenemos ahí. Tomen y comen, este es mi cuerpo, ¿verdad? Y esta es mi sangre. Reconciliación, Mateo 18, 18. Todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Unción de los enfermos, ¿verdad? Tenemos, y yéndose de ahí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Tenemos el orden sacerdotal, 1 Timoteo 4, 14. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de los presbíteros, por ejemplo. Matrimonio, ¿verdad? Yo escogí, por ejemplo, esta de Génesis, que la mayoría de ustedes cuando se casaron, pues yo creo que la escucharon, ¿verdad? Génesis 1, 26, 28, ¿verdad? Lo que Dios creó, ¿verdad? Dios creó hombre y mujer, pues son las referencias bíblicas que tenemos de los sacramentos. Hay mucho más, ¿verdad? Muchas más referencias. Aquí solo tomamos una cita bíblica. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Esta es la segunda clase del curso de liturgia. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta, ¿verdad? O alguna duda, que si yo sé se las contesto, y si no, pues la investigo para la próxima clase, ¿verdad?
Una pregunta, padre. ¿Cuál es la diferencia entre la unción de los enfermos y la extrema unción?
Solo el nombre, ¿verdad? Es lo mismo. ¿verdad? Extrema unción se utilizaba precisamente para que el que estaba moribundo, el que ya estaba en trance de muerte, por ejemplo, ¿verdad? Y llega el sacerdote, le da la unción de los enfermos y pues se la da pidiendo al Señor pues que le conceda una muerte santa, ¿verdad? Una muerte tranquila, una muerte en paz, una muerte con Dios, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? El sacramento de la unción de los enfermos o extrema unción es lo mismo, ¿verdad?
Padre, con respecto a lo mismo de la unción de los enfermos, pasa a veces en la iglesia de que la unción de los enfermos usted lo explica mejor, no la pueden recibir todos los enfermos, porque si no están casados por la iglesia y tienen pareja, creo que hay un impedimento. Usted sí no lo aclara.
Claro, aquí vamos ya a la parte pastoral de los sacramentos, ¿no? A lo que es la gracia. ¿Por qué la iglesia dice, por ejemplo, en algún momento de enfermedad no recibe alguno que no esté en gracia? El sacramento de la unción, porque por ejemplo, alguien que está en unión de hecho para nosotros vive en fornicación, ¿verdad? Alguien que se casó y se unió con otra mujer o con otro hombre vive en adulterio. Ese es un pecado manifiesto, ¿no? Es un pecado público. Por lo tanto, hay algo que se lo impide. No es que la iglesia no se lo quiera dar, sino el mismo pecado impide recibirlo, ¿ya? No es que el padre diga, no, yo no se lo doy, no, es el mismo pecado. El pecado, por ejemplo, de adulterio. ¿Por qué? Porque es echar la gracia en saco roto, ¿verdad? Es precisamente eso, ¿no? Yo estoy en adulterio, no recibo, y eso va con todos los sacramentos, con al menos con la Eucaristía y la unción de los enfermos, ¿no? La penitencia, incluso para los que viven de hecho y para los que viven en adulterio, ¿no? No se puede. ¿Por qué? Porque no es que la iglesia se lo prohíba, sino el mismo pecado en el que están imposibilita la gracia. Acuérdense, ¿verdad? De la doble dimensión, la glorificación a Dios, pero la santificación, ¿ya? Entonces es como echar en tierra estéril un sacramento, una gracia, ¿verdad? No es la iglesia la que lo impide, sino el mismo pecado que la persona tiene, ¿ya?
De la Catedral de Escuintla, Otto Castellanos pregunta, ¿podría explicar los ritos que existen además del rito romano y su relación con este, según el Sacrosantum Concilium?
Sí. Ahí todavía vamos a llegar, ¿verdad? Ahí todavía estamos hablando de eso, es una parte litúrgica y la otra parte es canónica, ¿no? Vamos a ver que hay, aparte de los del rito latino de la iglesia, pues hay otros ritos de otras iglesias que están en comunión con el Papa. Por ejemplo, las iglesias de rito copto o alejandrino o las de de rito malancar o malabar. Vamos a ver que hay otras iglesias católicas orientales, cuando hablamos de las iglesias orientales, en la parte litúrgica, nos vamos a dar cuenta que también hay otras iglesias católicas con otros ritos. Nosotros somos la iglesia católica de rito latino, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?
También nos pregunta si es válido decir que en la Eucaristía somos como trasladados a los espacios donde se realizaron los acontecimientos pascuales, o solo se queda la frase en una mera reflexión.
No, nosotros no somos trasladados, sino el momento, el jueves o el viernes santo, pongámoslo así. La Eucaristía es un jueves y viernes, un Cristo que se da de manera cruenta e incruenta, ¿no? Incruenta, el Jueves Santo que instituye la Eucaristía, y cruenta el Viernes Santo que da su sangre, se derrama su sangre en la cruz, ¿verdad? La Eucaristía es una actualización de lo que se vivió Jueves y Viernes Santo al momento en el que estamos. Por eso es que no es un recuerdo, ¿verdad? Por eso no es solo una memoria, sino es un vivir el momento en el que Cristo entrega su cuerpo y su sangre para salvación nuestra, ¿verdad?
Padre, disculpe, nosotros como servidores y como laicos comprometidos, como personas normales, ¿verdad?, individuales, ¿somos o tenemos la potestad de decirle a alguien que quiera introducirse en los sacramentos, ¿verdad?, de la vida real con estas personas, o directamente son ustedes? Porque pues ustedes tienen el conocimiento total, ¿verdad?
No, acuérdense que aquí viene también nuestra misión, ¿no?, como bautizados, también nosotros, por eso es la corrección fraterna, ¿no?, la corrección fraterna, sabiendo que el otro es mi hermano, que es mi hermana. El sacerdote, pues por ser tener tantas actividades, pues no conoce a todos sus fieles. Pero ustedes sí conocen a los de su comunidad. Saben que tal vez un hermano se quiere acercar, pero está en adulterio y quiere comulgar. Entonces usted puede ir personalmente con él y decirle, mira, hermano, hermana, pues como les decía ahorita, la iglesia no es la que le dice no, sino su propio pecado, ¿entiende? Pero de manera fraterna, ¿verdad? No haciéndolo a 4,000 vientos, ¿verdad? O sintiéndome yo más que el otro, sino sintiendo al otro mi hermano, ¿ya? Se puede hacer una corrección. No sé si eso me preguntaba. Sí. Entonces es eso, ¿verdad? Porque es que habemos algunos católicos que ya estamos en la iglesia y nos creemos como ya los que estamos en los altares, ¿no? Nos creemos los santos y pensamos que podemos tachar a los demás. No. El otro es mi hermano, y como mi hermano, yo estoy llamado a decirle a él, ¿verdad? A decirle, pero no alejarlo de la iglesia, sino decirle también cómo puede participar en la iglesia, ¿verdad?
Ajá. Buen día. Tengo por acá una inquietud que muchas veces yo la he discernido, pero quisiera compartir. Para mí este curso me ha engrandecido mucho, porque liturgia es prácticamente toda la vida que tengo que vivir. Hablando de muchas cosas que hacemos mal los católicos, vienen aquellas famosas cadenas, ¿verdad? Te mando la figura de X santo, pero tenés que compartirla con 10 personas para obtener un milagro. Yo he tratado a mi manera explicarle a los hermanos, ¿verdad? Porque sé que van a mi parroquia y les digo, no, eso no es bueno, porque por algo que no vale la pena vas a recibir algo, un don de Dios, no es así. Yo quisiera que ampliara un poquito más, ¿verdad?
Sí, mire, gracias. Aquí vamos un poco a salirnos un poco de lo que es la liturgia, ¿verdad? Pero esto es caer en el emocionalismo y en el sentimentalismo, ¿no? De decir que por una cuestión, era lo que mirábamos, los sacramentos no son un amuleto de la buena suerte, ¿no? Tampoco la vida de la iglesia o la vida de los santos o una oración es un amuleto, sino tiene que ser una disposición de mi persona para comunicarme con Dios. Entonces no necesito participar de cadenas de oración así, como los pone en el Facebook, por ejemplo, para poder recibir la gracia de Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que también nos hemos llenado de esta corriente pentecostal en la que ahora también viven algunas iglesias de otras doctrinas cristianas, ¿verdad? En donde hablamos de emociones, ¿verdad? En donde yo espero un milagro, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que el mejor milagro de la vida de nosotros todos los días es la vida que Dios nos da, ¿verdad? Y esa comunicación que podemos tener con Él, ¿verdad? Bien, les agradezco pues a ustedes por la escucha, ¿verdad? Y pues que el Señor los bendiga y los acompañe siempre.